Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van los contratos? ¿Ya habéis hecho un contrato o no? Bien. Hoy vamos a hablar de figuras. Tendremos el tema 11, lo que era el contrato en general, ¿verdad? Y ahora vamos a comenzar con las figuras contractuales típicas, lo que son los contratos con finalidad traslativa. Si nos da tiempo el 12, luego pasaremos al 13, que lo tengo preparado. De todas maneras, vosotras desde casa lo podéis descargar y que vayáis. Venga, vamos a hablar de las figuras típicas contractuales. Pues tenemos primero el contrato de compraventa, que es el contrato más frecuente en nuestra vida diaria. Es el contrato típico por antonomasia. Diariamente estamos haciendo contratos de compraventa, aunque no nos demos cuenta. Todos los días hacemos un montón de contratos. Cuando compras un caramelo, cuando compras algo, todos los días compramos algo. Por tanto, hay una compraventa, él te da el objeto y tú das el precio, ¿no? O sea, siempre ahí, cada día hacemos muchos contratos de compra. Por tanto, es el contrato tipo por antonomasia. La compraventa como contrato que es, los caracteres que la identifican es que es un contrato consensual. ¿Qué era un contrato consensual? Por eso, cuando estemos haciendo los casos prácticos y nos encontramos ante un contrato, siempre hay que poner los caracteres de ese contrato. Si los conocemos, nos dará nota. Si no los conocemos, no metamos la mano. Pero fijaos que todos los contratos son consensuales y la compraventa, consensual. ¿Por qué es consensual? Porque se perfecciona de una manera, se perfecciona con el consentimiento. ¿Qué era esa perfección? ¿Qué entendíamos por perfección? Momento a partir del cual surgen las obligaciones. O sea, momento a partir del cual podemos decir que se ha celebrado. O sea, yo puedo firmar contigo que me vas a dar ese libro a cambio de 100 euros, pero hasta que yo no te dé los 100 euros, no se ha perfeccionado el contrato. Podemos, porque es un contrato, ojo, de finalidad traslativa. Aunque tú y yo estemos de acuerdo en comprar el libro por 100 euros, ¿se ha perfeccionado el contrato? Realmente sí, porque hay un consentimiento. Pero materialmente no, porque no ha habido traslación de los objetos. ¿Vale? Hay otros contratos que basta la perfección del consentimiento, la donación, ¿no? O hay otros tipos de contratos que se perfeccionan con el mero consentimiento, pero lo que son de finalidad traslativa, como es la compraventa, hasta que no se entrega el objeto, no se entiende que se haya perfeccionado. Y por eso muchas veces surge la doble venta. Oiga, ¿cómo es posible que tú hayas vendido el libro a otro cuando me dijiste que me lo ibas a vender a mí? Porque yo te dije que te lo vendí a ti, pero como no me diste el dinero, pues lo vendí al otro. O a la inversa. Hasta que no se perfecciona, el contrato no existe. Bueno, pues hemos dicho que la compraventa es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento. Es bilateral. Bilateral es porque produce obligaciones recíprocas. Obligaciones para el vendedor y obligaciones para el comprador. Cuando hablamos de un contrato bilateral, es lo mismo que decir un contrato sinalagmático. Obligaciones para ambas partes. Por tanto, si estoy ante una donación, en principio es un contrato unilateral, porque, en principio, ojo, porque si el donatario no acepta, no hay donación. Pero alguna parte de la doctrina entiende que también es bilateral. No, realmente es unilateral. O sea, la bilateralidad o sinalagmático viene a decir que las dos partes se obligan a algo. En la compraventa, uno a que se obliga a entregar la cosa y el otro a que se obliga a pagar el precio por la cosa. ¿No? Es bilateral. Oneroso. Oneroso supone una equivalencia de prestaciones. Acordad lo que os dije de la equivalencia. Tú y yo sabemos a lo que nos obligamos en el momento en que concertamos el contrato de compraventa. Yo me obligo a pagarte 100 euros y tú a darme ese libro. Sabemos a lo que nos obligamos. Hay una equivalencia. Si se rompe la equivalencia, vamos en, Bueno, luego diré sobre lo de la regla, res bus in extendibus. ¿No suena que lo dije la semana pasada? Cuando se rompe esa equivalencia, y ya no tengo por qué estar en ese contrato, porque se ha roto la equivalencia de prestación. Y eso es la onerosidad. Conmutativo, porque está predeterminado el intercambio en el momento de la perfección. Si el contrato, si tú y yo ya sabemos a lo que nos estamos obligando, es que el contrato es conmutativo. Sabemos desde un momento, de un primer momento, a qué te obligas tú y a qué me obligo yo. Y esa obligación ya está predeterminada en el contrato. Pero si tú y yo no sabemos a lo que nos estamos obligando, sabemos que hay una obligación genérica, pero no sabemos el qué, ¿cómo sería ese contrato? Aleatorio. Si eso es conmutativo, es aleatorio. Un contrato de vida, de seguro de vida, es un contrato aleatorio. El seguro de daños es aleatorio. ¿Por qué? Oye, es que yo en el seguro de daños ya sé a lo que me obligo, que si se produce un daño me paga. Claro. ¿Y qué daño es este? Cualquier daño. Si dijese, estamos ante un daño de caída, rotura, y te lo especifica, sería conmutativo. No podría reclamar nada que no estuviera ahí. Pero como no te lo especifica, es el error. Casi todo de daños o seguro de vida puede ser ese. Y traslativo, ¿veis? La compraventa es traslativa de dominio. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a hablar de una perfección de la compraventa si no ha habido traslación del objeto. Y aquí hay una cuestión que yo os pongo para que lo tengáis en cuenta, que es el pacto de reserva de dominio. Si yo te puedo imagínate, Vicente, te compro mi casa, ¿vale? ¿Cuánto me das? 200.000 euros. Bueno. Y tú quieres que yo te haga la escritura de compraventa, pero todavía no, y dices, yo lo voy a pagar a plazo. No, no pasa nada, pagamos a plazo. Cada mes me pagan 1.000 euros, ¿vale? Me tiro 200 meses para cobrar los 200.000 euros, ¿vale? Pero el dominio no te lo voy a dar, esa traslativa no te lo voy a dar, me lo voy a reservar yo hasta que me paguen la última letra. Si no hay traslación del objeto, no podemos hablar de la compraventa efectiva. ¿Y por qué yo hago esto? Porque, jolines, si yo te doy mi casa a cambio de 200.000 euros a plazo y te doy el dominio, si luego no me pagas, ¿qué pasa? Que ya no puedo coger la casa y vender la otra. Eso sería una estafa. Vender algo que no es mío es estafa. Pero vender algo que no está consumado es doble venta. Y eso se permite por el Código Civil. Es decir, mientras que tú me estás pagando, yo cojo y digo, ah, este me da 300.000. Y me lo da de un pago. Pues nada, pues lo vendo. Y digo, oye, es que, ya sí, yo quedé contigo en esto, pero como todavía no se ha perfeccionado el contrato porque no ha habido traslación del dominio, me lo he reservado yo, todavía es mía. Que luego resulte obligado a pagarte algún tipo de daño y perjuicio. Sí. No digo que no. Pero de momento la casa pasaría en legítima propiedad a ese tercero. Bueno, la compraventa tiene dos funciones. Puede haber compraventa civil y la compraventa mercantil. ¿Cómo diferenciamos si hay una compraventa civil o una compraventa mercantil? El que adquiere. El que adquiere, ¿para qué la adquiere? ¿Para qué adquiere la cosa? ¿Para revenderla y lucrarse o para disfrutarla? Pues ahí está la diferencia. Si el que compra es para consumirla, como consumidor final, compraventa civil. Si yo compro para revender y enriquecerme, compraventa mercantil. Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta en casa? Bien. Para poder contratar, tenemos que tener capacidad, una capacidad de obra, ¿eh?, para contraer obligaciones, y tenemos que tener este reconocimiento expreso en los cónyuges para poder vender de manera recíproca bien. Luego hay unas prohibiciones para adquirir, y según el artículo 1459, No todo el mundo puede comprar todo. Hay personas que tienen limitada esa capacidad para poder contratar. Desde que están las medidas de apoyo a personas con discapacidad, realmente ya son capaces. Antes, un incapaz, declarado por sentencia judicial firme, no podía contratar, porque era para incapaz. Pero como ahora no se puede declarar a nadie incapaz, sino solo nombrarle un apoyo que necesite para algo concreto, como que una persona tenga una curatela con carácter representativo y que en esa curatela ya se especifique que no puede contratar o que no puede hacer cualquier cosa sin consentimiento o sin la autorización del curador, que tiene en cuenta es lo mismo que había antes. No han cambiado el nombre, pero es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, eso es mi opinión. Hoy por hoy, a una persona que se haya decretado una medida de apoyo para contratar, pues habrá que ajustarse a esa medida de apoyo. Pero en principio, salvo esas cuestiones de modificación de medidas de apoyo a personas con discapacidad, las personas que sean albaceas respecto de los bienes de su testador no los puede adquirir. Un mandatario no puede comprar los bienes para los que se le ha encargado que los venda un tercero. O sea, hay personas, empleados públicos, yo como funcionario de justicia no puedo comprar bienes a subasta en mi partido judicial. Tenemos prohibiciones, porque no me gusta la palabra de incapacitado, porque ya no se puede utilizar. Tengo prohibido contratar o comprar determinados bienes. Los albaceas con respecto del solicitador, los mandatarios con respecto del mandato, los funcionarios con respecto de las subastas que se hagan en su partido judicial. Hay personas que tienen limitada o prohibida esa contratación. Y dentro de estos supuestos se dan dos. Si contravenimos estas prohibiciones, pueden dar lugar a supuestos de anulabilidad y a supuestos de nulidad absoluta. Supuestos de anulabilidad, ¿por qué? En los supuestos del mandatario y albacea, si un mandante le dice, si yo soy tu mandante y te digo, véndeme esto, y tú te lo quedas para ti, ¿no? Porque te puedes hacer comprarlo para ti, eso es motivo de anulabilidad. Quiere decir que si dentro de 4 años yo no tiro para atrás esa compraventa queda convalidada. La anulabilidad tiene 4 años para convalidarse o anularla, como la palabra técnica. O sea, hay 4 años de vigencia temporal. Y en los 4 años, desde que se consuma esa compraventa, no se declara anulable, quedaría convalidada. En cambio, cualquier otra que por razón de orden público, cargos tutelares, o la Administración de Justicia, todas estas demás son nulas, no están sujetas a plazo. En cualquier momento, yo ahora compro una finca de subasta de este partido judicial y la compro, en cualquier momento durante mi vida me pueden decretar la nulidad de esa compra. ¿Vale? O sea, hay motivos de nulidad y de anulabilidad. La nulidad es imprescriptible. Lo veremos luego cuando estudiemos las causas de nulidad del contrato. Ya adelanto. La nulidad es imprescriptible. En cualquier momento te pueden decretar la nulidad. En cambio, la anulabilidad tiene 4 años para decretar. Si no, queda convalidada. Por tanto, dentro de estas prohibiciones que tenemos para contratar, depende cuál de ellas están sujetas a anulabilidad y otras a nulidad. Bueno, ¿qué es el objeto de la compraventa? Las cosas, el objeto de la compraventa es doble. Es decir, la cosa a entregar y el precio. Hemos dicho que era un contrato bilateral. Hay obligaciones para las dos partes. El obligado a entregar y el obligado a pagar el precio por la cosa. Bueno, pues el objeto, las cosas, tienen una triple condición. Tiene que ser lícita, real o posible. Es decir, la cosa tiene que ser lícita, real y posible. Si la cosa no existe, pero previsiblemente puede llegar, también nos vale. Es lo que se llama cosa esperada o de esperanza. Te compro, para que me entiendas, te compro las naranjas de la futura cosecha. O sea, la cosa no tiene que existir. Es lo que se llama cosa esperada, aunque no exista, pero va a venir. Tiene que venir. Y es probable que venga. O sea, no hablamos de cosas futuras que es incierto. Hablamos de cosas de esperanza. Entonces, si yo te compro la cosecha, ahora no hay, pero todos años se cosecha. Habrá cosecha. Eso se llama de cosa esperada. Y esa compra-venta es válida porque es posible. Aunque podemos decir improbable, pero es posible. Una cosa improbable sería el futuro arrendamiento que puedas tener por la casa. Que sea si la alquilas. Es decir, estamos tirando un poco fino, ¿no? Es decir, cuando algo es probable, posible, aunque no sea real, es posible. Eso se permite. Pero lo que no es real y depende de futuras confabulaciones que no son, pues esa ya no sería, el objeto no estaría cumpliendo con su determinable o posiblemente o de posible determinación, ¿vale? Entonces, lícita, yo te puedo comprar un kilo de droga. Yo puedo comprarte un kilo de droga. Imagínate, digo, te compro un kilo de droga. ¿Podría comprártela? ¿Sería? ¿Y si no te pago, me podrías demandar ante los tribunales? ¿Por qué no? Porque el objeto es ilícito. Y esto parece una chorrada, pero yo lo he visto a los juzgados. Uno que demanda al otro porque no había pagado los 200 gramos de hachís que le había comprado. Yo lo he visto. Por eso te digo que... ¿Vale? Es decir, el objeto es ilícito. Y como tal, no hay contrato. No existe, porque el objeto es ilícito. Para que el contrato exista, tiene que haber consentimiento, que lo veremos, pero dentro del objeto, lo que es la cosa, tiene que ser ilícita, real o posible. Y el precio tiene que ser verdadero, cierto y en dinero o signo que se le represente. De lo que es el objeto por parte del el objeto en sí, posible y determinado. Y también lícito. Y con respecto al precio, la otra obligación tiene que ser precio verdadero, real y también en dinero o en signo que lo represente. ¿Te puedo pagar con abrazos? Bueno, y aquí no voy a comentarlo, pero estamos en una clase y en la clase son para aprender, ¿no? Bueno, pues hay una sentencia del Tribunal Supremo, yo os animo a que la leáis, en el que bueno, hay una práctica sexual que el Tribunal Supremo entendió lícita para pagar los servicios de albañil. ¿A qué os suena quién? ¿Os suena algo así raro? Pues mirad una sentencia del Tribunal Supremo en el que estimó válida. O sea, dice que tiene que ser dinero o signo que lo represente. Pues digo que todo el derecho es interpretable. Y ya en la próxima clase en la sentencia. ¿Vale? Y lo voy a decir porque yo, claro, a mí me gusta que todo se, ¿no? Sentencia Tribunal Supremo. Del 2022. El Tribunal Supremo. Bueno, para no perder la clase, ya lo diré en la próxima clase, o sea, en la sentencia, porque cuando dice sin o algo que lo represente, pues tú puedes pagar con lo que te da la gana. Eso representa, y lo entendió así, que eso equivalía al precio de la obra. Pues ya os diré la sentencia. Si no, me lo mandáis por email y os diré el número de sentencia o la pasaré para que la veáis. Entonces, está claro que en lo que es la compraventa, el objeto es doble. Por un lado tenemos el objeto y por otro el precio. ¿El objeto qué cualidad tiene que comprar? ¿Qué cualidad tiene que tener? Que sea lícito, el objeto lícito, posible y determinado o determinado. Y en cuanto al precio, en dinero, que sea real y en dinero o signo que lo represente. Y con esto de signo que lo represente, acordado de la sentencia del Tribunal Supremo. Bien, el objeto del contrato, aquí lo he puesto un dibujo, viene a ser, las clases pueden ser bienes corporales o bienes incorporales, y los requisitos es que exista, actual o futura, excepto lo de la herencia futura, no se puede comprar, porque no sabes si te va a dejar la herencia o no te la va a dejar. ¿Sí, no? La determinación del objeto y lo que sea lícito. ¿Qué obligaciones surgen? Si es un contrato bilateral, hay obligaciones para uno y para el otro. Las obligaciones del vendedor es entregar la cosa vendida y conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia, todavía el Código Civil es arcaico en esos conceptos, ¿vale? Y prestar garantía de saneamiento en los casos de evicción y vicios ocultos. O sea, es una obligación del vendedor. Y el vendedor, cuando vende la cosa, si yo te vendo este libro, yo estoy obligado a las acciones o al saneamiento que dice el Código Civil, a sanear por evicción y por vicios ocultos. Ok. Si yo te vendo este libro, bueno, algo más divertido, como pasó en otro juego, te vendo un ordenador y cuando vas a ponerlo en marcha, no va. Y miras por dentro y digo, oye, si solamente tengo la carcasa, están vacíos. No hay nada. Me has tapado. No, pues, me has tapado, ¿no? Bueno, eso es un vicio oculto. Te vendo un coche y a los dos días el motor se cae. Porque había estado todo estropeado, o estaba la junta de culata abierta, bueno, el coche se estropea. O te vendo el coche y tuvo un rayajo así de grande en el capó, ¿no? Entonces, los vicios ocultos, su palabra lo dice, son vicios que no se ven. Porque si se ven, no son ocultos. ¿Eh? Si yo te vendo mi coche y hay un rayajo así en el capó, tú no me puedes venir a los dos días y decir, oye, es que el coche tenía un rayajo en el capó que no había visto. Es tu problema. Estaba ahí. Tú lo podías ver. Ahora, tú lo que no vas a poder ver es si la junta de culata está rota o no está rota. Entonces, los vicios ocultos no se, son los que no se ven, los que no están expuestos. Y por tanto, tienes 6 meses para reclamarlo. En cambio, si son vicios, sí, pero que se ven en el momento. ¿Entendido? Los vicios ocultos. ¿Qué es suyo para comprar un coche? Lo principal es irte con un perito, con un mecánico. Entonces ahí sí. Vas con un mecánico, un perito mecánico, y dices, oye, este coche está bien, y él te puede decir sí o no. Si el perito te dice que sí y luego se cae, pues igual tienes algún tipo de acción contra el perito, por mala praxis. ¿No? Porque tienes un contrato de pericial en el que te asegura que el motor está perfecto, o al taller, algo que te asegure que ese coche por lo menos te va a durar 6 meses. Una garantía de 2 años, ¿no? Cosas así, ¿vale? Cuando el vicio está a plena luz del día, no puedes reclamarlo nada más que en ese momento. ¿Y qué es la evicción? La evicción, el saneamiento por evicción que muchos vendedores, aunque la excluyen del contrato de compraventa por imperativo legal, están obligados a ese saneamiento. ¿Qué? Pues es cuando el vendedor ha sido vencido en juicio. Evicción es vendedor vencido en juicio. Si yo te vendo este libro, y me das 100 euros, y luego viene Pepito, y dice, oye, tú, estás tú con tu libro tan contenta, ¿no? Ah, qué libro más chulo. Y llega Pepito y dice, oye, que ese libro es mío. ¿Cómo que es tuyo? Que me vendió Vicente. Y entonces, te ve con el contrato de compra-venta, y dice, oye, pues es verdad, Vicente me ha estafado. Y yo te digo, no te he estafado. Es que yo lo puedo vender 2 veces, porque como tú no habías pagado los 100 euros, ah, no, pero yo te he pagado los 100 euros. Esa cuestión ya la abríamos en juicio. La cuestión es que tú debe despojar de tu libro. Porque cada uno tiene un tercero. Y tú dices, cago en la madre que va. ¿Y ahora qué hago yo? Sin libro y sin dinero. Cuando Pepito te está reclamando a ti el libro, te lo está reclamando en un juicio. Porque tú dices, oye, este libro es mío y no te voy a dar. Si quieres, pon una demanda contra mí. Y él pone una demanda contra ti y te reclama el libro. ¿Tú a quién vas a llamar ahí? A Vicente, que venga Vicente a juicio y me diga a mí por qué me vendió un libro que era de Pepito. Y entonces, yo, vendedor, soy vencido en juicio. De tal manera que sí, tú te quedas sin libro, pero yo te tengo que pagar a ti los 100 euros más los daños y perjuicios que hubiera pasado. Eso es la evicción. Muchos vendedores cuando venden dicen, renuncio al saneamiento por evicción. O el comprador renuncia al saneamiento por evicción. Y tú, claro, como quieres comprar el libro, firmas lo que haga falta. Pero luego la ley dice que aunque tú hayas renunciado al saneamiento por evicción, yo siempre voy a responder por él. No puedo renunciar porque ahí me da la gana. Claro, todos los vendedores renunciaríamos al saneamiento por evicción. Aunque tú renuncies como compradora a demandarme por sanear la evicción, resumidas cuentas, la ley no lo permite. Y eso es el saneamiento en predicción, cuando el vendedor es vencido en juicio. ¿Por qué? Porque un tercero reclama la titularidad de la cosa que le ha sido vendida. Acuérdate, si yo te vendo el libro, bueno, yo te vendo una moto, súper bonita. Bajo la moto y cuando pasas el semáforo te dices, bueno, esa moto es mía. ¿Cómo? Y entonces te pone una demanda para reclamarte, reivindicar la acción de propiedad. Y tú, bueno, no te puedes negar. Pero dices, es que nadie me ha venido Vicente. Pues que venga Vicente a juicio. Es lo que se llama, en procesal, se llama litis denunciación. Entonces me llaman a mí a juicio y digo, bueno, ¿usted por qué le vende la moto a fulanito? Ah, pues ya diré mis historias. La cuestión que la moto es de él. Y él tiene que tener la moto. Pero Vicente va a tener que pagarte a ti el precio de la moto, lo que tú me dices, más los daños y perjuicios y la mala leche que me quiera vender. ¿Vale? La evicción. Eso es saneamiento por evicción. Pues esas son las obligaciones para el vendedor. El saneamiento por la evicción y el saneamiento por los vicios ocultos. ¿Vale? Aquí tenéis un resumen del saneamiento por evicción, que lo podéis descargar y tal. Eso lo preguntan, ¿eh? Y el saneamiento por vicios ocultos. La doble venta, que es lo que os he comentado, que lo permite el Código Civil, y luego hay unos tipos de compraventas especiales. La compraventa a prueba o la compraventa al gusto, y luego la compraventa de bienes muebles a plazos. Por ejemplo, una compraventa a prueba, la venta depende de la comprobación que haga el comprador. O sea, si yo me quiero comprar un coche, digo, quiero probarlo. Si me gusta cómo suena, cómo va, lo compro. Son compraventas especiales que dependen de esto, ¿no? De probarlo. O, por ejemplo, que quede, depende también de la exclusiva del propio gusto o agrado que encuentre el comprador, a gusto. Me compro ahora unas gafas de tridimensionales de esta. Pues si me gustan, depende de cómo yo me sienta cómodo, me la quedo o no me la quedo. ¿Vale? Pues son compraventas especiales, que te permiten. La compraventa de bienes a plazos, bueno, yo por lo menos, todo el mundo ha comprado algo a plazos, sabe a lo que se expone con la venta a plazos, es la ley del 98, el contrato ha de constar por escrito y no es necesario pago inicial. No sé si os acordáis, antiguamente yo como he comprado al principio había que comprar y hacer un pago inicial para poder comprar la venta antiguamente, ahora no. Ahora dices, compra la venta y no pague hasta enero. Esto es muy de moda, compras ahora en noviembre y no pagas hasta enero. Y es una compra venta a plazo, porque no se exige el pago inicial para validar el contrato. Y hay un derecho de desistimiento en 7 días antes. Eso también es importante. A la hora de comprar, cuando se estudian los contratos, no es lo mismo comprar en un establecimiento ahora, vas ahora y compras un ordenador, que comprarlo por internet o que comprarlo a plazos. ¿Por qué no es lo mismo? Por el derecho de desistimiento. Eso es muy importante. Tú coges un ordenador, te vas a tu casa, vas a una tienda, lo compras, te vas a tu casa y dices, no me gusta, feo, qué lento, o mil historias, no me gusta, ya me he cansado. O yo te regalo otro y dices, ah, pues ya me ha regalado uno de siete, ¿para qué quiero este que me he comprado 1.000 euros? Y vas, y lo devuelves, y ya dices, que solamente te lo admiten si hay un defecto. Si no funciona, si no sé qué, si no sé cuándo, no, ¿vale? Pero si tú lo compras por internet, sí, tienes 14 días de prueba. Porque no hay un contrato celebrado, esto para que lo entendáis, no hay un contrato celebrado en establecimiento mercantil que un contrato celebrado fuera de establecimiento mercantil. Es 14 días de prueba. Contratos a prueba de compra-venta. Yo lo pruebo, que me gusta, me lo quedo, que no. Te vuelvo. ¿Cuántas veces he visto yo en la playa a gente que cada semana viene con una moto de agua distinta? Que vale, son millonarios. A prueba, ¿no? Contratos a prueba. Contratos al gusto. Y todo esto, contratos que sean, pues, fuera de establecimiento mercantil. ¿Por qué no va la imagen? ¿Me veis en casa? Que aquí se ha ido la imagen. ¿Inés? ¿Holder? ¿Está parada la imagen? Pues, a ver. ¿Y ahora? ¿Me veis ahora? Vale, perfecto. Vale, entonces está claro lo que son las compraventas empresariales. Y luego hay otra compraventa que es otra compraventa que yo también aconsejo, que es la compraventa compacto de Indien Adictio. Es decir, ¿qué es un contrato de compraventa Indien Adictio? Pues son cláusulas que se pueden tener en los contratos a través de declarar ineficaz un contrato de compraventa si dentro de un plazo, Indien, hay otro que mejora la postura. Esto evita eso de la doble venta. O sea, por ejemplo, si yo te vendo mi libro, te vendo mi casa, te dice, te compro la casa, vale, 200.000. Pero si, ¿cuánto tiempo tardas en venderla? A plazo, perfecto, no hay un problema. Cada vez me pagas 1.000 euros, perfecto, no hay problema. Pero si durante estos 2 años que tú me vas a pagar los 200.000 euros, esos 200 meses, encuentro una persona que me dé más lo que te has quedado, o sea, establecemos que ese contrato primero o primario queda sin efecto si Indien en otro día encuentro adicto a otra persona que me dé mejor postura. Y eso es bueno, ¿para qué? Pues para evitar el tema de los juzgados. Porque si yo ya tengo un contrato que si durante 2 años que va a durar esta compra-venta a plazo encuentro una persona que me da mejores condiciones, resuelvo el contrato y me voy con la otra. ¿Vale? Son cláusulas especiales que se ponen en las compras. Aquí tenemos la compraventa de Samuel, un otro esquema. ¿Vale? Vamos ahora al contrato de permuta. El contrato de permuta es el contrato a través del cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Aquí no hay dinero. La permuta es una cosa por otra cosa. Y por tanto es un contrato igual, consensual, que perfecciona con el consentimiento, pero también es traslativo. Tiene que haber traspaso de cosas. Igual que la compraventa, pues la permuta es igual. Es traslativo. Bilateral y oneroso. Bilateral porque hay obligaciones para ambas partes, y oneroso porque cada una conoce la prestación a la que está sometida con respecto de la otra. ¿Vale? Estas características son comunes para todos los contratos prácticamente. Para alguna que tenga una más, por ejemplo, un contrato de sociedad, pues además de consensual, es un contrato que también se basa en el intuito personal. Es decir, que exige un plus. Si no conozco a la persona, es un contrato de sociedad. O sea, hay algunas que tienen un elemento más o un elemento menos. Por ejemplo, uno de sociedad no es relativo. Porque no hay nada. Se constituye una sociedad. Y a menos que uno de ellos aporte bienes a la sociedad no será tan dativo, pero en fin, el contrato en sí no es tan dativo. Cada contrato, esos los requisitos, son importantes que los tengáis claro y en cuenta. Bien, la regulación de la permuta es muy escasa en el Código Civil y se limita a regular dos aspectos de la misma, lo que es permuta de cosa ajena y la pérdida de la cosa permutada por evicción. Si uno de los pretendientes ha recibido la cosa que se le da en permuta y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar lo que la otra lo ofrece a cambio. Si yo digo, permutamos ese libro por el ordenador este. ¿Este ordenador es mío? No. Por tanto, tú no estás obligado a cumplir porque yo no cumplo. O el que ha sido, si imagínate que tú habías permutado ese libro con otra persona y ese libro te lo reclama un tercero, si ha sido objeto de evicción ese libro, pues ya no estás obligada a entregarlo a otra cosa. Es decir, que cuando una persona, como es un contrato relativo, si uno no cumple, el otro tampoco está obligado a cumplir. Y aquí voy a decir otra cosa. En la compraventa, ¿qué pasa si uno cumple y el otro no cumple? O igual que en la permuta, si no estamos dentro de la permuta de cosa ajena o la permuta perdida por la causa de evicción. ¿Qué ocurre cuando estamos en un contrato bilateral? Es decir, en el caso de incumplimiento. Si yo aquí digo, ¿te llamas? Sí, es verdad, Cintia, necesitas la masa. Vale. Cintia, ahí me moría. Si tú estás obligada a pagarme 100 euros por el libro y yo te doy el libro y tú no me das los 100 euros, yo te puedo demandar a ti por incumplimiento, ¿no? Porque yo he cumplido y tú no. Pero si en el caso de que yo haya incumplido entregarte el libro y tú incumples en darme el dinero, yo te puedo demandar por incumplimiento. Porque los dos hemos incumplido. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces, yo te digo, porque el tema de los juzgados, voy a poner una demanda contra Telefónica o contra Vodafone. ¿Por qué? Me han cobrado 100 euros más de lo que tenía que cobrar. Y como yo sé si es chulo, pues dejo de pagar la línea. Pues hasta que no me devuelvan, no pago. Y me cortan la línea y te demando. ¿Qué pasa ahí? Que no haces nada. Porque como tú has incumplido, el primer incumplidor se va a amparar en tu incumplimiento para no pagarte. Sí, te devolverá los 100 euros, pero el perjuicio que te va a causar es más grande, que te cortan la línea. Y eso pasa mucho. Ah, pues dejo de pagar y reclamo. Pues si reclama, no dejes nunca de pagar. Porque si dejas de pagar, te cortan la línea y tú sales más perjudicado. A la hora de reclamar un incumplimiento, el que reclama no puede incurrir en incumplimiento. Tienes que seguir cumpliendo. ¿Vale? Siempre tiene que seguir cumpliendo. Vale. Y lo que es consensual, bilateral y oneroso, y el tratativo de dominio con respecto a la permuta. Aquí tienes otro resumen de permuta. Y por último, la donación. La donación es una transmisión voluntaria a favor de otra sin recibir nada como contraprestación. O sea, en principio, la donación, ¿qué? En principio, es unilateral. ¿Por qué? Porque solamente genera obligaciones para una parte, para el que recibe, para el donatario, pero no para el donante. En principio, para él no hay nada. Hay varias modalidades, no las ponen en el libro, pero yo las he puesto, hay varias modalidades de donación. Una remuneratoria, las onerosas, las que se imponen. Bueno, si hablamos de una donación con una carga moral en la que se le impone al donatario una obligación sobre algo, y esto, por ejemplo, a vosotros muchas veces se confunde con vuestro trabajo de trabajadores sociales, se confunde muchas veces una donación de bien inmueble con un contrato con un contrato vitalicio, en el que a cambio de cuidado se deja la casa. ¿Cuándo estamos ante este tipo de contrato vitalicio o estamos ante una donación? ¿Vale? Entonces, porque Aquí cuando hablamos de que se le incorpora una carga modal, lo que ya le genera una onerosidad, por ejemplo, ¿ves? Dice el Código Civil que son donaciones aquellas en las que se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado. Si yo te cuido a cambio de alimentos, la diferencia está en la donación o no, en que si cuando yo estoy cuidando a una persona y depende ese objeto que yo voy a recibir de lo que él dure de vida, como yo no sé el tiempo que va a durar de vida, eso es lo que le convierte en vitalicio. Dependerá de lo que puede durar un día, un año o 10 años. Como no sé el plazo que va a durar, es el contrato de vitalicio. Pero si es a cambio de cuidados X, o sea, yo te cuido, te lavo y te pinto durante 3 meses, o durante 1 año, durante 2 años, eso puede ser que se convierta en una donación modal. Yo te doy esto a cambio de algo. Entonces, y no lo mismo una donación con efectos para pagar la hacienda que un contrato de vitalicio. Son cosas así. Por eso, importante a la hora de, cuando se está haciendo cuidados a personas mayores y tal, si nos dejan algo, entender si es a nivel de donación o si es a nivel de vitalicio. Luego, cuando estudiemos los contratos de vitalicio, lo veremos más detalladamente. Bueno, hay otro, donaciones mortis causa, que es lo más normal, con cláusula de reversión o con reservas de facultades disponibles. Son tipo... pero los límites de la donación, ¿dónde lo tenemos? En que nadie puede dar más, ¿vale?, de lo que pueda recibir por herencia. La donación no puede comprender bienes futuros. Nadie puede dar más de aquello de lo que le corresponda. Es decir, tiene que reservarse en plena propiedad lo necesario para poder vivir en un estado normal, en plena circunstancia, de normal. Nadie puede dar por donación más de lo que pueda recibir por testamento, y las que se destinen a defraudar los derechos de acreedor. Esos son los límites que tiene que tener una donación. Nadie puede, no puede comprender bienes futuros. Yo no puedo donar la herencia futura, porque yo no sé si voy a ser heredero o no. Por tanto, los bienes futuros no pueden ser donados. Tampoco puedo dar por donación lo que pueda dar por testamento. Si en testamento tengo esto, los mis bienes, pues yo no te puedo dar más de lo que tenga por testamento. Y no puedo incorporar a mi testamento mi herencia futura, porque no se puede. No puedo defraudar a acreedores. Yo no puedo dar mis bienes para que mis acreedores no me pidan lo que les debo. Si yo debo a 50 personas y sé que me están poniendo demandas judiciales o me van a interponer demandas judiciales, pues antes de pagarle, lo doy. Eso tampoco se puede. Esto sería simulación contractual. Porque esa donación, que no deja de ser un contrato, estaría simulado. O vendiera a precio bajo. Si yo te digo, bueno, tú eres mi mujer, me voy a mirar que lo digo, pues te lo vendo aquí, hacemos una compraventa de 7.000 euros, de mi casa que vale 200.000, pues esto es simulado. Y por último, tengo que reservarme en mi propiedad aquello que me permita vivir en condiciones normales. O sea, no puedo darlo todo y quedarme yo luego pidiendo en la calle. La donación, en principio una donación es irrevocable. Pero la ley faculta, o el Código Civil faculta, a poder revertir, a poder recuperar lo donado en algunos supuestos. Como por ejemplo, la supervivencia o superviniencia de hijos. ¿Qué es supervivencia? Yo creo que un hijo está declarado fallecido y luego viene. Si yo te doy a ti mi casa, te doy una donación porque no tengo hijos, porque mi hijo lo declaramos fallecido, que era una cuestión que puede reaparecer. Pues si reaparece es una supervivencia, lo creía fallecido y ha venido. Por tanto, revoco la donación que te di porque se la voy a dar a él. O una superveniencia. O sea, una superveniencia es que Luego me vino un hijo que me dice que yo soy su padre. No era mi hijo hasta que un juez dijo que era mi hijo. Por lo tanto, viene alguien que no era hijo. Supervivencia o superviniencia. Son dos conceptos distintos que habilitan a revocar una donación. Que en principio es irrevocable, ¿vale? Ingratitud. Si yo te doy yo hago una donación a favor de mi hijo o de alguien y luego me está maltratando o me acusa impunemente de delito o lo que sea, si hay ingratitud del donatario con el donante, los mismos motivos que habilitan para desheredar a un hijo son los mismos motivos que se consideran de ingratitud para poder revocar una donación. Y luego por incumplimiento de las cargas. Hemos visto que habían cargas modales, por eso lo puse. Puede haber una donación con carga. Yo te doy esta casa a cambio de que me des alimento, me pases por las mañanas, me cuides y cuando yo me muera, mi casa es para ti. Eso es una donación. ¿Veis cómo la diferencia con el contrato de vitalicio? Aquí se pacta que tú me vas, te impongo una carga. O sea, para que te quedes con esta casa, me tienes que hacer esto. Es una carga modal. Si tú me incumples la carga, te revoco la donación. ¿Entendido? Bien, y aquí, en cuanto a los requisitos formales, depende de lo que done. Es reviste una facultad u otra. Es decir, si yo doy un bien mueble, es necesario entregar ese bien y puede ser de manera verbal, junto con la entrega del bien, yo te doy este libro, tiene que ser la entrega porque es un contrato relativo, te doy el bien, pero puede ser verbal. Esa aceptación puede ser verbal. O también puede ser un documento escrito de donación y de aceptación. Es decir, admite forma verbal o forma escrita. Pero en cambio, en documento privado, en cambio, si estamos donando un bien inmueble, tiene que ser en una escritura pública de donación y la aceptación tiene que estar en escritura pública y tiene que haber una simultaneidad o aceptación en vida del donante y con contestación de escritura pública de la donación. Bien. La diferencia entre el documento entre una donación pública y una donación privada viene a darse en el documento y en cuestión. Si estamos dando un bien mueble, va a ser un documento privado y puede ser de manera verbal, pero con entrega simultánea de la cosa. En cambio, si estamos ante un bien inmueble, tiene que ser con documento público de entrega y de aceptación. De entrega y de aceptación. Ya voy a ir de imagen. ¿En casa alguna pregunta, no? Lícito que no sea ilegal. El objeto tiene que ser lícito, es que no sea ilegal. Que el objeto esté dentro del comercio lícito. Por eso te he comentado lo de la droga. La droga es ilícita. La droga es ilícita, por lo tanto, no puede haber contrato porque el objeto es ilícito. El objeto tiene que ser legal. Legal es licitud. Ilegal es ilicitud. ¿No? Vamos a hacer el caso práctico, que hay unos cuantos. Venga, vamos a hacer el primero de la compraventa. El Mago Maravillas, conocido por todos nosotros, vende un piso que tiene en el centro de Madrid a su prima Paquita, que vive en Ayllón, provincia de Segovia, y que recientemente ha heredado de su tía Remedio, a la que estuvo cuidando durante años. Paquita, harta de su vida en el pueblo, se ha decidido invertir parte del dinero de la compra, pues precisamente la zona tiene algunas amenazas. El Mago Maravillas ha asegurado a su prima que el piso esté libre de cargas y que tampoco tiene ningún inquilino, y así lo ha ratificado en la venta ante notario. Paquita, que había confiado en la honradez de su primo y ni siquiera había ido a ver el piso, se encuentra a los pocos días con la desgraciada sorpresa de que el piso está alquilado. Una carga es un arrendamiento. Cuando el inquilino se entera de la venta, acude a los tribunales para que Paquita le transmita la propiedad del piso en virtud de la preferencia que da la LAU a los arrendamientos de vivienda. Esto se llama el derecho de tanteo. El derecho de tanteo. Ahora voy a explicar un poco esto, ¿vale? La pobre Paquita, compungida por el engaño de su primo, finalmente pierde el pleito y se queda sin el piso por el que tenía tanta ilusión, aunque recupera el precio que había pagado. La sentencia la condena a pagar las costas. Ante esta situación tremendamente injusta, ¿qué cree usted que podría hacer Paquita? Primero haber ido a ver el piso. ¿No? ¿Vale? Ver el piso. Pero bueno, ¿qué nos está preguntando? Analicemos el caso. ¿Qué nos está preguntando? Primero, si la compraventa que hace Paquita con el Mago Maravilla es legal. ¿Puede vender el piso que está alquilado al principio? Sí. Segundo, le han quitado el piso un tercero, porque dice que tiene un derecho preferente de compra con respecto de Paquita, ¿no? El inquilino dice, no, yo tengo... Sí, vamos a ponernos en un caso particular nuestro. Si yo tengo mi piso, yo tengo un piso en Valencia y lo tengo alquilado a un inquilino. Y ahora cojo el piso y te lo vendo a ti. Y te lo vendo por 10.000, por 200.000 euros. El inquilino tiene derecho a reclamar para él ese piso. Esa es la pregunta. Pues dependerá de qué. ¿De qué depende? Si tiene, y eso es importante, si tiene reservado él en el contrato el derecho de tanteo. Tanteo y retracto. Si tiene el contrato, si Pepito se reserva el derecho de tanteo y retracto sobre el bien inmueble para futura compraventa, tal cual, entonces sí que podrá reclamar. Si no, no. Y el derecho de tanteo y de retracto en todos los contratos de arrendamiento se excluye. Porque yo no puedo estar obligado a vender el piso a él. Pero claro, ¿qué se hace para que de cada 10 haga rango? Si yo he puesto el derecho de tanteo y te vendo el piso porque te conozco por 200.000, digo, va, lo vendo por 200.000. Y él se entera, cuando es un piso que puede costar 300.000, pero por la amistad que te tengo, te lo dejo 200.000, eso va a quedar por 200.000. Si te lo dejo por 400.000, él dirá, no me interesa ese precio. Porque si quiere tirar para toda la compra-venta, tiene que pagar el mismo precio que has pagado tú. No puede pagar menos precio, tiene que pagar el precio que has pagado del mismo. Entonces, ahí digo, pues lo vendo por 400, pero claro, me te queda 400, sigue ese piso. ¿Eh? Igual 400 no me lo quieres, y yo a él no se lo quiero vender. ¿Eh? Pues para evitar estas historias, lo mejor es que en el contrato de arrendamiento no se reserve el derecho de tanteo. Y muchos inquilinos no te aceptan si no se reserva el derecho. Entonces, esto es un triángulo, ¿vale? Esto sería el caso. ¿Puede reclamar? Pues no, porque si en el contrato de arrendamiento tenía reservado el derecho de tanteo, está perfecto el derecho de reclamar la ¿vale? Otro. Edubigis, ante el próximo enlace de su hijo, decide regalarle un piso. Ante el principio general de libertad de forma que impera en ese derecho, y para ahorrarse los gastos del notario, hace la donación en documento privado. El hijo, al que le gusta dejar las cosas atadas, le queda la duda de si esa donación ha sido correcta o no. Para lo cual, se dirige a ti. Bueno, una cosa que se me olvidó decir antes, con lo de la compraventa. Deberíamos de haber dicho que estamos haciendo un contrato bilateral, oneroso, sinalagmático, ¿vale? Eso es, hay que decirlo, ¿vale? En la donación, pues lo mismo. La donación como contrato. ¿Qué? ¿Qué tipo de requisitos tiene el contrato de donación? Consensual, unilateral o bilateral en este caso, porque uno vale bilateral. ¿Qué más? Conmutativo. ¿No? Pues de estas características del contrato de donación. Uno de los requisitos que exige es que cuando se dona un bien inmueble, esa donación, tanto la donación como la aceptación, tienen que figurar en documento público. Si no, no existe. Por tanto, esta donación no vale. ¿Vale? Otro. Rodrigo Martín vende a Juan una finca de 1.000 metros cuadrados, o al menos eso cree él, por un precio de 25.000 euros. Después de realizada la venta, comenta la operación con su padre, que le ha donado la finca disimulada bajo forma... Vamos a ver. Dice, Rodrigo Marín vende a Juan una finca de 1.000 metros por un precio de 25.000 euros. Después de echar la venta, comenta la operación con su padre, quien le ha donado la finca disimulada bajo forma de compraventa. Y este le dice que en realidad mide 1.300 metros y, por supuesto, el precio debería ser superior. Ante esta situación, Rodrigo acudió a usted para que le asesore al respecto de lo que pueda hacer, porque tampoco es cuestión de regalar 300 metros de terreno por una simple equivocación. ¿Qué le diría usted? O sea, si Rodrigo vende a José, o sea, si yo te vendo a ti una finca de 1.000 metros por un precio de 25.000 y después de haber hecho esta compraventa, comento la operación con su padre, que se supone que es Rodrigo el que vende, el que comenta, ¿vale? Si Rodrigo luego comenta la operación con su padre, quien le ha donado la finca disimulada bajo forma de compraventa, y este le dice que en realidad mide 1.300, claro, si mi padre me da mi bajo precio simulado, la simulación vicia el consentimiento, esa compraventa del padre al hijo no valdría por contrato simulado. Pero bueno, al margen de eso, si luego yo voy a ti y te digo, oye, que realmente no eran 1.000 euros, que eran, o sea, que no eran 1.000 metros, que eran 1.300 metros, por lo tanto me tienes que dar más dinero. Tú me puedes decir, la compraventa es un contrato como sin alarmático, bilateral, conmutativo, traslativo. Por lo tanto, si se han dado todos estos requisitos y en la oferta, que tú, dentro de la oferta contractual, tú me dijiste que eran 1.000 metros, no puede tirar para atrás la compraventa, a menos que diga que la compraventa con respecto de su padre fue simulada. Pero cuando hay una compraventa simulada y tú eres tercero de buena fe, el problema estaría entre ellos. A ti no te van a tocar, ¿vale? Entonces, aquí a la pregunta que nos dice, oye, ya es la hora. Bueno, nos dejamos aquí porque ya me he pasado de la hora. Nos vemos la próxima semana. Comentamos los casos este y otros la próxima semana, ¿vale? Venga, un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Que ya me he pasado de la hora. Me ha hecho la bronca. Sí.